en el mes de agosto de este año le notificaron que, según ellos, había vencido su contrato laboral. El contrato, por otra parte, venía siendo renovado año a año en los últimos 5 años, uh-huh. Es decir, intentando encubrir una relación laboral mediante contratos anuales. Bueno, le notificaron lo que a criterio de ellos estaba vencido el contrato laboral y se dieron por terminada la relación.
Una hermosa actitud solidaria, porque estoy pensando en algo. Es cierto que después el local cerró, ¿no? Pero en realidad, desde el punto de vista de las leyes laborales, cuando uno despide a alguien por cese de actividades, esto se manifiesta explícitamente en el momento del despido, cosa que no ocurrió.
Sí, dos detalles al respecto. Primero, cerraron el local de la peatonal, pero no el que tienen en Esperanza, la patronal.
Bien.
Que se dedica al mismo rubro.
Bien.
Y segundo, es cierto lo que decís del cese de actividades, que está específicamente contemplado en la ley de contrato de trabajo. No es este caso, porque primero se produjo el cese laboral y el cierre del local fue 60 días o 5 días posteriores.
Con lo cual, en el momento que le echaron, el local estaba funcionando a pleno.
Tal cual.
Ahora, doctor, no me acuerdo el apellido del doctor.
Mohamed.
Doctor Mohamed, no solo hay una situación de estar en negro, esto del contrato anual realmente es una ficción para las leyes laborales, sino también hay una corresponsabilidad, porque la joven fue violentada dentro del local.
Sí, tal cual. Bien, dice usted, no se cumplió con el deber de cuidado, de protección de empleado, sí, es real. Es exacto, tal cual dijo.
Bueno, la verdad es que, digo, en el medio de todas estas historias y con lo que le tocó pasar a esta chica, la verdad es que, ¿cómo puede calificar esta actitud uno, no? El lugar en donde además te violaron, te terminan echando.
No, en el lugar donde te violaron físicamente, también sí. Te han violentado todos, exacto, tus derechos laborales.
Tal cual. Y hay un detalle más.
A ver.
En el ejercicio de su trabajo diario, mi representada estaba cubierta por una RT.
Sí, claro.
Por asegurar el riesgo del trabajo.
Bien. Sí.
Denunciado el siniestro, dentro de los 15 días, la RT toma a cargo, primero, las prestaciones médicas que pudieran necesitar.
Y después el sueldo.
Exactamente. En segundo término, le deposita a la patronal, porque es agente de retención la patronal, le deposita el sueldo para que el sueldo sea abonado a la empleada.
Con lo cual ni siquiera el sueldo estaba saliendo, del bolsillo del comerciante.
Exactamente. No estaba saliendo del bolsillo de la patronal, exactamente. Ese sueldo que la RT depositaba, lo hace hasta que la enfermedad se consolide al año, hasta el alta médica o hasta la muerte. Son las tres causales,
sí,
por las cuales cesa la RT en su obligación de depositar el sueldo. Quiere decir que ni siquiera causaba un perjuicio económico en este momento la ausencia de la empleada en el local, porque su ausencia estaba cubierta el sueldo por parte de la RT. No obstante ello, igual se produjo el distrato laboral.
Bien, respecto de la sentencia, bueno, ya hemos escuchado hacer las repercusiones y ustedes están conformes, ¿no?
Sí. Si bien la querella, como querella habíamos solicitado una pena un poco mayor de la que se le adjudicó a Martínez, nosotros estamos conformes con los 22 años que se le han impuesto. Estamos a la expectativa de las dos causas que se radicarán en el juzgado del doctor Álvarez para su tratamiento y desarrollo, y porque en caso de que Martínez fuera encontrado culpable en esas dos causas, estos 22 años se elevarían por efecto del concurso real de delitos y de la unificación de penas.
Bien, pero, perdón, sí. ¿Cuáles son las dos causas que están pendientes contra Martínez?
¿Otras violaciones que se investigan?
Ah. Una es un robo, uh-huh, con arma, y no participamos en esa causa, lógicamente. Nuestra legitimación llega únicamente a la que fue víctima nuestra, claro, representada, nada más. Y tengo entendido que la otra tiene connotaciones sexuales también, de delitos contra la honestidad.
Bien. Discúlpame, doctor, si en el caso que queden los 22 años nada más, y en el caso que no haya una libertad condicional previa o salidas transitorias, Martínez saldría a los 41 años aproximadamente. ¿Cuántos años tiene Martínez? 19.
A ver.
No, pero tiene la posibilidad de los dos tercios, ¿no?
De los dos tercios.
Los dos tercios de libertad condicional, sí.
Los dos tercios de 21 años, de 22. De
22.
Así que sería, digamos, 14 años.
De 17, no, es un poco menos, de 16 más o menos.
Bueno, es decir que, ¿cuántos años tiene ahora Martínez? 19.
Creo que tiene 21.
21, más 16, sí. Podría eventualmente salir a los 37 años. Sí. Si es que no se le acumulan estas dos causas que usted bien señalaba que están en la espera de sentencia.
Exactamente.
En el caso de salir a los 37 años, digamos, una vez cumplida su condena, sí. ¿Queda en algún registro como abusador sexual?
En realidad, él va a revestir la calidad de reincidente si cometiera un nuevo hecho, ¿sí? Es decir, si cometiera un nuevo hecho, sería reincidente, y bueno, y el reincidente no goza de determinados beneficios, como por ejemplo la libertad condicional.
Eso en tanto en cuanto se produzca antes de que fenezca la pena total, ¿no es cierto?
No, aún fenecida la pena total.
Aún fenecida, bien.
Ahora, doctor, ¿cómo se aplica el beneficio de la buena conducta para un violador que está encerrado en una cárcel, digamos? Digo, a ver, bueno, no viola más, digamos, pero eventualmente, digamos...
En realidad, lo que se llama buena conducta está relacionado directamente con el cumplimiento de las normas carcelarias, y es una de las variables que los equipos de reinserción técnicos que se encuentran dentro de los penales evalúan al momento de elevar al juez de ejecución penal un informe acerca de la procedencia o no de conceder el beneficio de la libertad condicional. Buena conducta está vinculada directamente con el cumplimiento de las normas carcelarias.
Ahora, ¿tiene participación en este caso al tomarse una determinación de esta naturaleza? ¿Tendría participación, por ejemplo, la mamá o Lorena de presentarse y decir, mire, no queremos que salga en libertad condicional, no le creemos lo que está diciendo de su buena conducta? ¿O, digamos, la víctima en este caso no forma parte de las comisiones que resuelven una eventual libertad condicional?
Las comisiones que resuelven la libertad condicional, primero son grupos especializados con psicólogos y asistentes sociales que se encuentran dentro de los penales. Elevan el informe de juez de ejecución penal, el cual, acreditado el cumplimiento del plazo requerido por la ley para obtener la libertad condicional, corre un traslado al fiscal de la causa, que fue el mismo fiscal que ha intervenido en el desarrollo del proceso, a los efectos de que se expida sobre la procedencia o no de conceder el beneficio.
Doctor, ¿cuánto? En realidad a mí me tenía muy impresionado, ¿no? Porque cuando aparentemente el Poder Judicial quiere, y esto no es por salvar al animal, con perdón de los animales de Martínez, ¿no? Pero ¿cuánto duró el juicio en realidad? ¿Un año?
No, fue en abril el hecho, así que 8 meses.
Bueno, pero esto está vinculado a la, en este caso, a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. ¿Tiene que ver con esto?
No tiene nada que ver. De hecho, esta causa se tramitó por las normas del juicio
escrito. Ahora, y ¿por qué razón uno entonces se encuentra un montón de causas, claro, en las que seguramente usted ha participado
esta mañana,
muchos años, y sin embargo esta con mayor celeridad?
Mire, hay...
¿Por su carácter de trascendencia social, quizás?
No, hay varios aristas que el juzgado que en razón del turno comprendí. A ver, vamos por parte.
Antes le hago una pregunta. El violador, ¿estaba confeso?
Sí.
Porque este es un elemento que ayuda a que finalmente una causa tenga mayor celeridad, me imagino.
Bueno, eso es lo que iba a decir. Por ejemplo, en este caso, en cuanto al procesamiento oportunamente de Martínez, no se apeló por parte de la defensa.
Claro.
Martínez estaba confeso en una parte del delito, pero no en otra.
Doctor, sí, y doctor, ¿y sirvieron las grabaciones que se observaron de las cámaras de seguridad de la peatonal? ¿Sirvieron como pruebas?
Fueron incorporadas como pruebas, sin embargo, la prueba más importante es la confesión de Martínez en relación a una parte del hecho. Él trataba él trató en su declaración de desligarse de lo que sería el abuso sexual con penetración. Intentó desligarse de la penetración, y intentó desligarse de lo que sería la circunstancia gravemente ultrajante, que es un agravante del hecho del abuso sexual.
Claro. Doctor, durante la tramitación de la causa existió una polémica que tiene que ver con mostrar las fotos de los imputados, sobre todo a partir de lo que es el sistema penal argentino, en medios de comunicación y redes sociales, lo cual muchos advertían que ponía en riesgo o podía entorpecer la causa. ¿Esto ocurrió en algún momento?
No en la causa que la tiene como víctima nuestra asistida. En aquel momento, con instrucción que era el doctor Falkenberg, ordenó la rueda de reconocimiento inmediatamente, por lo que María Belén pudo reconocerlo en rueda de personas aún antes de que la foto famosa circulara en Facebook.
Bien.
De todos modos, en otra de las causas que lo tenían a Martínez como imputado y en la que el reconocimiento por parte de la víctima se llevó a cabo días posteriores a que la foto circulara en redes sociales, hubo un planteo por parte del defensor oficial que lo representaba Martínez, pidiendo la nulidad de dicho reconocimiento, atento a que la foto había circulado y era de público notorio.
Esto es interesante, doctor, para que los oyentes sepan que esto es un grado de responsabilidad que no debe llevarse adelante, porque puede pasar que entorpezca, claro, la situación precisamente, y que termine sentando impunidad alguien que pretende ayudar o que pretende
un castigo social
termina en,
colaborando,
no en este
con
caso,
el
digo, pero puede terminar siendo funcional al autor del delito.
En esa causa puntualmente el doctor Pegasano, que era el juez instructor, registró el pedido de nulidad del defensor. Sé que el defensor lo apeló a la Cámara. Uh-huh. La apelación es la Cámara, confirmó la resolución del doctor Pegasano, va a decir, declaró válido el reconocimiento efectuado por la víctima, y sé que el defensor había intentado un recurso de inconstitucionalidad por ante la Corte, el cual fue rechazado y allí se acabó la vía recursiva para él, por lo cual ese reconocimiento fue reputado válido y ha sido tenido en cuenta como material probatorio.
Sí, pero fíjese un detalle, doctor. Hubo una resolución, primero un planteo por parte de la defensa, una resolución del juez,
una apelación,
intervención de la Cámara, un recurso ante la Corte. ¿Cuánto tiempo demanda eso?
Demoró tranquilamente 4 o 5 meses.
Bueno, eso termina atentando también contra la celeridad, ¿no?, en las causas judiciales.
Sin duda, es lo que me refería recientemente. En la causa en la cual no estuvo como querellante, no hubo apelación sobre el procesamiento, y además hay cuestiones que son fortuitas o aleatorias. La causa radicó en un juzgado de sentencia que es muy expeditivo.
Claro.
Entonces, esos factores se combinaron para que 8 meses después del hecho al menos tengamos una sentencia de primera instancia.
Doctor, por último le pregunto en mi caso, Maximiliano. ¿Ustedes están accionando contra el titular del comercio que echó a esta chica?
Sí, no yo personalmente, pero sí gente del estudio está llevando adelante el reclamo contra la firma que la tenía empleada.
¿Es un reclamo que tiene que ver solamente con la cuestión laboral o que también tiene consecuencias a partir de la decisión que tomó el comerciante, que a todas luces, por lo menos desde, no sé, en la esfera jurídica, en nuestra interpretación está bastante claro la falta de solidaridad e incluso la gravedad de la decisión del comerciante?
Se ha reclamado la cuestión laboral estrictamente y la cuestión de la enfermedad, de la enfermedad en el trabajo.
Una última, doctor. Yo sé que a los abogados no les gusta hacer análisis sobre ficciones o sobre situaciones ejemplificadoras. Pero en vez de tratarse Martínez de un casi marginal, ¿no?, teniendo en cuenta su condición sociocultural, ¿se hubiera tratado de otra persona con vinculaciones políticas, con vinculaciones empresariales, siendo hijo de...? ¿Usted cree,
o con un buen estudio de abogados?
Con un buen estudio de abogados. ¿Usted cree que hubiera sido tan expedita la justicia como en este caso?
En cuanto a celeridad, no me caben dudas, porque el juzgado que tramitó, digamos, uno lo sabe por el ejercicio propio de la profesión. Este juzgado, yo personalmente concurro diariamente, no solo por esta causa, sino porque tengo otras causas que tramitan en ese tribunal. En cuanto a celeridad, no me cabe duda. En cuanto a la responsabilidad que se le adjudicó a Martínez, yo entiendo que en esta causa, fuera Martínez o fuera cualquier persona, con el material probatorio que había, no había demasiada posibilidad de que no fuera condenado. Vea que acá tenemos el testimonio fílmico tenemos declaración de testigos y tenemos pruebas patológicas, de medicina y de laboratorio, análisis médicos, es decir, un bagaje probatorio más que importante.
Perdón, ¿Martínez no tiene otra causa por la evasión de la comisaría donde estaba detenido?
Martínez tuvo una causa, sí, por la evasión, es una causa que se encuentra en otro estado procesal diferente.
Claro, claro.
Tiene una causa por la evasión.